mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, seguimos en La Noche con Esther y en Radio Voz tenemos todo listo y dispuesto ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
La Noche con Esther López, Radio Voz.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga?
Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
Aquí estamos, iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya está con nosotros el doctor Pedro Tormo, que va a responder una vez más a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse al teléfono 981-13-44-33, al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Aprovechemos estos minutos para poder interactuar con el doctor y aprendamos todos con las preguntas que vayan llegando también. Recordamos, importante, tanto si nos escriben como si nos llaman, medicación actual, tratamiento que puedan estar teniendo también, e importante, pues los resultados de alguna analítica que quieran compartir, alguna de las conclusiones, ¿de acuerdo? Para tenerla ya a mano y comentársela al doctor. Y también, si lo desean, pues un bolígrafo, un papel para tomar nota de lo que pueda contarles también el doctor. Les saludamos ya. Buenas noches.
Buenas noches. Cualquier presentación parecida sería una mera coincidencia o una simple pero mala imitación. Así que, enhorabuena.
Gracias, muy amable, caballero. Bienvenido una noche más. Aquí estamos dispuestos ya para Gracias. Directo a la Salud y a la espera de que empiece a sonar ya el 981-13-44-33. Les recordamos que estamos en directo y que pueden hablar con el doctor precisamente utilizando nuestro teléfono. Así que les animamos. Mientras, por ejemplo, ya hemos recibido a Rocío. Ella nos escribe vía La Noche con Esther en Facebook, doctor, y nos hace la siguiente pregunta. Vamos a responderle. Dice así. Buenas noches, doctor. Encantada de poder saludarle y de hacerle esta consulta. Tengo 49 años y estoy pasando por ese proceso llamado menopausia. Quería preguntarle al doctor si hay alguna manera de poder solucionar el decaimiento que tengo, sobre todo porque estoy durmiendo bastante mal. No paso por muchos nervios y me encuentro, creo que, bastante tranquila. Tengo algún sofoco, pero no me molesta demasiado. Lo que me pasa es que estoy bastante cansada porque estoy durmiendo a ratos. Gracias por la respuesta, nos dice Rocío.
Bueno, a Rocío hay que decirle que dentro de esa situación las variaciones cronológicas son muy, muy características. Hay gente, hay damas que empiezan a los 44, a los 45 años. Hay mujeres que con 54, 55 años todavía no están en esa tesitura. Y naturalmente en el cóctel de síntomas, pues es una especie de lotería. Cada paciente tiene pues un puñado de síntomas, una menor cantidad de síntomas, una escasez de síntomas, incluso una ausencia de síntomas. De tal manera que lo que ella define como sus síntomas son síntomas bastante habituales de los, llamémosle, más corrientes. El sentirse cansada, el tener algunas dificultades para conciliar el sueño, algo de desgana o irregularidades anímicas, pues yo creo que son patrimonio de la tesitura hormonal que representa la menopausia. ¿Qué hacer? Pues está claro que intentar darle la importancia necesaria, no sacar los pies del tiesto en ningún caso, no ver quién y tú más, porque en muchas situaciones, en amistades que más o menos cronológicamente tienen más o menos la misma edad, pues a una le pasa una cosa, a otra le pasa la otra. No tomar esto como una competición de ver quién sufre más o quién sufre menos, quién está más dichosa o quién está más perturbada en ese sentido. La va a ayudar muchísimo, muchísimo el sirtuide en desayuno, muchísimo. Una única cápsula en desayuno y un Tramplus Forte, pues como yo diría que una hora, hora y media antes de dormir.
Muy bien. Pues bienvenida, Rocío. Gracias también por la consulta por medio de la noche con Esther en Facebook. Bueno, les invitamos a que nos llamen. Es el momento de marcar el 981 13 44 33. Estamos en directo y estamos en directo a la salud. Es un buen momento para coger línea y para poder charlar directamente con el doctor Pedro Tormo. Seguimos, doctor, en la red social. Javier nos está esperando también. Nos había a lo largo de la tarde enviado esta comunicación y nos hace la siguiente pregunta. Dice así. Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Pedro Tormo. Soy un hombre de 40 años. Estoy bien de salud, pero debido a que trabajo con ordenadores durante varias horas, he tenido que acudir al oftalmólogo porque empecé a tener bastantes molestias. Había utilizado ya lágrimas artificiales, pero aparentemente no me llegaban. Él me dijo que las siga utilizando, pero no tengo claro si debo utilizarlas más prolongadamente, si es bueno utilizar esto continuamente, o si podría además apoyarme con algún tipo de tratamiento natural. No sé qué sería bueno para mantener una buena salud ocular, y es por eso que aprovecho este espacio para preguntárselo al doctor Tormo. No tengo problemas de vista, no utilizo gafas. De hecho, aunque me dijo que si sigo así, es posible que tenga que utilizarlas en el futuro. Agradeceré también un comentario por parte del doctor, nos dice Javier.
Bueno, de alguna manera, la lágrima artificial lo que pretende o consigue en un porcentaje muy grande de casos es aumentar la humidificación del ojo. De alguna forma es un elemento externo, pero como el ojo está necesitado de este tipo de tesituras y situaciones, bien por el trabajo o bien por las características personales de cada individuo, pues la lágrima artificial no tiene ningún tipo de contraindicación. Es decir, ¿se pueden utilizar las lágrimas artificiales permanentemente? Por supuesto, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Yo siempre suelo recomendar que pasado un cierto tiempo cambien de marca comercial, aunque la composición de todas básicamente es la misma. Es decir, hay multitud de marcas de lágrimas artificiales. Siempre el ideal es la humectante, es decir, la vía líquida, porque en algunos casos también hay la vía tipo pequeña pomadita o pequeño gel. A mí personalmente me gusta más la lágrima artificial de colirio, de gota. Eso por un lado. Y por otro lado le diré que una de las cosas que van muy bien para la retina, concretamente, son los ácidos grasos omega 3. Es decir, los oftalmólogos cuidan básicamente la mácula y la retina con protección en función del ajuste visual que necesita cada persona. Bien. Pero en general, los últimos años ha habido una corriente muy, muy específica de la utilización de ácidos grasos omega 3, DHA, EPA y DPA, los tres. Los tiene en un producto que se llama Cuore Premium. Puede tomar dos perlas juntas al día en cualquier momento. De ese Cuore Premium, que le van a ir muy bien para prevenir una maculopatía que no tiene por qué tenerla, y menos con 40 años, pero que de alguna forma su retina nos lo va a agradecer. Cuore Premium, dos perlas diarias.
Muy bien, pues Javier, gracias por esa consulta. Llegaba la noche con Esther en Facebook. Nos vamos telefónicamente a Ferrol y recordamos a la audiencia que puede llamarnos ya al 981 13 44 33 y hablará directamente con el doctor Tormo. Vamos a Ferrol. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, yo llevaba ya unos días queriendo llamar y ahora al escuchar a la chica anterior dije yo, tiene que ser hoy. Llamé hace 3 o 4 meses contándole al doctor los síntomas que empezaba a tener de perimenopausia y tal, y me recetó el Sirtuviv. Y tengo que decirle que fue maravilloso.
Uy,
maravilloso. O sea, comencé a tomar el Sirtuviv, a los 15 días me vino la siguiente regla que me tocaba, no tuve los dolores de cabeza que llevaba teniendo desde hacía un año y pico. El dolor de ovarios que viene normalmente vino muy ligerito, o sea, maravilloso. Y otra cosa que noté, que entiendo que también debe ser gracias a Sirtuviv, esos cambios de humor que a veces notamos cuando empezamos a ovular, no noté absolutamente nada. Me noto todos los días exactamente igual. O sea, es una pasada.
Bueno,
encantada, claro.
Me alegra.
Qué bien.
Y ahora al oír a la otra persona hablar, dije yo, jo, que se anime a tomarlo, porque el cambio es muy drástico.
Sustancial.
Qué bien.
Totalmente. Muy bien. Y se lo comenté a la médica de cabecera. Bueno, me hicieron unas analíticas para comprobar que todo estaba bien y que íbamos por ahí. Y me dijo que si yo me encontraba a gusto, que la siguiera tomando y del resto nada, o sea, perfecto, depósitos de hierro bien, todo bien, y es que estoy encantada, que no las dejo, vaya, o sea,
muy bien, me alegra mucho. Bueno,
pues muchas gracias,
bien.
Muchas gracias. Excelente, muchas gracias.
Chao.
Muy amable, buenas noches, gracias. Hasta luego. Se agradecen también, doctor, este tipo de llamadas. ¿Cuánto nos alegra, no? Que hayamos encontrado alivio.
Hombre, por supuesto, porque estamos acostumbrados a las teplas, a las quejas,
claro,
a las limitaciones, al sufrimiento, al dolor, hay que ver, me pasa esto desde hace 3 años, es que a mi madre le pasaba lo mismo, es que, ¿qué puedo hacer? He probado de todo. Estamos acostumbrados a eso, a un rosario yo lo digo en el día a día, en el día a día también nos ocurre esto, Esther, es decir,
normal,
no es habitual que un paciente ya se presente y diga, vengo simplemente a decir que, no hablo ahora de Sirtuviv, hablo de cualquier otra situación, estrategia o tratamiento, vengo simplemente a comentar que es que me ha sentado estupendamente lo que vengo haciendo desde hace 4 meses y que lo quiero poner en su conocimiento por si acaso, para otras personas, o si, pero que simplemente que, y eso es muy grato, muy
ciertamente
grato.
Ciertamente. Nos encanta saber que funciona y adelante. Agradecemos también llamadas como la que acabamos de recibir, al igual que todas las demás. De manera que anímense. Venga, hoy están un poco más preciosos en el primer momento. Pueden marcar el 981 13 44 33. Seguimos en directo a La Salud y queremos escucharles. Tenemos minutos todavía por delante para poder charlar. Escríbanos a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Seguimos interactuando con la audiencia. Doctor, sigo por orden, en este caso por correo. ¿De acuerdo? Por correo electrónico. Es José quien ha decidido escribirnos y nos hace también el siguiente comentario. Nos dice así. Buenas noches. Quería saludar al doctor para comentarle mi caso. Tengo 53 años. Desde hace 4 meses tengo un dolor casi constante en la entrada del estómago, que se refleja también en la espalda, sobre todo durante el proceso de la digestión. Es una sensación extraña, como si se quedase atracada la comida. Además, tengo muchos eructos, aunque no de acidez. Me han hecho una endoscopia y también la prueba del Helicobacter pylori, pero me dicen que no tengo la bacteria. El médico me ha dicho que es una inflamación o una gastritis de origen nervioso. Me recetó tranquilizantes, pero sigo teniendo las molestias estomacales. Me siento un poco mejor, pero no sé por qué razón puedo tener esto si es que ahora parece que estoy más tranquilo. Lo que me preocupa es que esto es casi continuo y no sé qué hacer para evitar esto. No sé, al final, si es culpa del carácter o si al final se va a convertir en algo gástrico. Agradecería al doctor que me pudiera dar un consejo por si tengo que hacer alguna prueba más o si hay algo que pueda tomar para solucionar mis molestias. Gracias, nos dice José.
A ver, tengo un cierto confusionismo.
Muy bien.
Si le han hecho una gastroscopia, la gastroscopia, que es la visión directa o llamada también endoscopia alta.
Dice. Endoscopia, sí.
Sí, es lo mismo, es lo mismo.
Sí, ajá, ajá.
La endoscopia alta o gastroscopia es lo mismo. Es, son sinónimos de la misma prueba. Yo puedo hablar de gastroscopia o endoscopia alta, o puedo hablar de colonoscopia o endoscopia baja.
Bien.
Es decir, que de alguna manera, si le han hecho una gastroscopia o endoscopia alta, el confusionismo en el que pienso es que le han descartado el Helicobacter pylori, pero luego me dice que el médico le ha dicho que tiene una posible gastritis nerviosa.
Sí.
O la tiene o no la tiene, puesto que la gastroscopia... La gastroscopia identifica claramente si el paciente tiene una gastritis o si tiene una hernia de hiato o si tiene una esofagitis o si tiene reflujo gastroesofágico o si tiene una duodenitis. Pero ha quedado ahí un poco en el limbo esa especie de después decirle a su médico, bueno, es que esto es una gastritis nerviosa, pero ¿la tiene o no la tiene?
Ajá.
¿Tiene o no tiene la gastritis? Bien,
bien.
Punto uno. Punto dos, entiendo que de alguna manera todas las patologías digestivas tienen relación con el sistema nervioso, todas. Desde la gastritis crónica hasta la enfermedad de Crohn o el colon irritable. De tal suerte que cuando uno tiene una gastritis de origen nervioso o de origen vegetativo, cuando ese sistema nervioso está aplacado o está normalizado, los síntomas gástricos tienen que desaparecer. Y luego, yo le recomendaría que probara con el No Más Gas, que es un producto ideal para la hernia de hiato y para la gastritis, siempre y cuando lo tome antes de comer y antes de cenar, no después. Ya sabe que en algunos casos, o si no lo sabe, yo se lo explico, la indicación es posterior a las comidas, pero en su caso concreto es anterior, es previo a las comidas, con medio vaso de agua, una cápsula de No Más Gas, terminado en G-H-A-S. Los publicistas son así, le han puesto al gas final una H intercalada.
Estupendo. Pues José, gracias también por la consulta y cualquier cuestión, adelante. Le invitamos a que vuelva a ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Directo a la Salud y en Radio Voz. Y doctor, nos llaman desde Salvaterra. Nos vamos hasta ahí. Recuerden, 981 13 44 33, cogerán en línea para hablar directamente con el doctor Tormo. Vamos a Salvaterra. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Sí, ¿qué tal?
Por un problema ilíaco, nosotros, sacroilíaco. Hay que ir con una duda.
Bueno, una sacroileitis que hablamos anoche.
Sí.
Exacto. ¿Puedo tomar con eso de Femvital?
Entiendo que sí, que no hay ningún problema en ese sentido. Es absolutamente compatible, no tiene por qué tener ningún tipo de problema en ese sentido, en ese aspecto.
Vale.
Igual que si toma algún analgésico potente o si toma usted un producto para la tensión, no hay ningún problema en ese aspecto.
Ese es el problema que iba a comentarse ahora, que estaba tomando Enantium, este fin de semana.
Sí.
Un ingresado en reanimación con espasmos, convulsiones. Parece ser que eran causadas por esa medicación.
Bueno, entonces, porque si usted ha tomado un producto que lleva tramadol, no sé qué dosis de Enan Plus tomaría, no sé si tomaría el de 75
85.
Sí, tomó una 75. Dosis alta, entonces. 75. Sí. Esa es la cantidad de tramadol. Hay gente que el tramadol le produce intolerancia muchas veces digestiva o de otro tipo. Eso es lo que creo. No le pasa a todo el mundo, pero al que le pasa se lleva un susto.
Sí, no, bastante grande. Y el problema este que de la sacroiliac es que me está bajando el dolor por la nalga. No sé si puedo echarle algo por ahí.
Vamos a ver, ¿qué tiempo hace que tiene el problema de la sacroileitis?
Esto, desde el 9 de agosto que estoy aguantando este dolor.
Claro, es que empezamos a tener ya un padecimiento crónico. Ahora mismo, ¿está solo con el Enantium?
No, ahora me retiraron absolutamente el Enantium.
Le quitaron el Enantium y el Enan Plus, vale.
Exacto.
¿Y qué está tomando? ¿Y qué está tomando?
Ahora mismo solo paracetamol.
Vale. Hombre, yo intentaría buscar una posibilidad de fisioterapia. Es decir, algo que tenga que ver con la rehabilitación, por una movilización de la articulación y por tratamiento térmico, por ejemplo con microonda o por ejemplo con onda corta o incluso por ejemplo con electroestimulación, porque creo que esas técnicas, llamémosle, de rehabilitación, que son naturalmente externas y tienen que actuarle como antiinflamatorios, y no tiene usted la necesidad de tomar antiinflamatorios por vía oral.
Vale. Vale, si no, la rehabilitación la estoy haciendo y me está haciendo onda corta, me va un poquito mejor, pero no acabo
es
de avanzar.
Es que la sacroileitis le pasa exactamente lo mismo, igual que el codo de tenis, y le pasa también algo muy parecido a la gente que tiene manifestaciones crónicas en el trocánter, lo que se llama las trocanteritis. Son fenómenos muy latosos, muy persistentes, que no tienen trascendencia vital, pero que limitan mucho. Es que esto es así.
Ese es el segundo descubrimiento, por así decirlo, que me hicieron al hacerme la resonancia y la ecografía, que también
claro, porque es un hallazgo.
Lo que acaba de decir de
una trocanteritis.
La trocanteritis también. Tengo las dos juntas.
Es que puede ir unido. Tenga en cuenta que una va por la parte, llamémosle, del ilíaco y el sacro por detrás, como si fuera un bajo lomo, un bajo lumbar, y el otro va por fuera. Entonces, forman parte de un cuadro de características inflamatorias que es tremendamente latoso. Procure no dormir del lado de la trocanteritis.
No, aparte, si quiero dormir boca arriba, con el peso me duele muchísimo también.
Pues tiene que dormir. Claro, del otro lado, es decir, tiene que evitar el lado de la trocanteritis. Vale.
Boca vale, abajo es que, no es lo más recomendable, no, ya, pero...
No, lo que pasa es que no tenemos muchas más soluciones. Si tenemos claro, cuatro puntos cardinales y tres están inutilizados, pues a ver qué hacemos.
Vale, pues lo agradezco muchísimo.
Nada, bueno. Gracias por estar con nosotros. Ánimo. Gracias, muy buena noche. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Menudo fastidio, ¿verdad, doctor? Cuando nos empezamos a encontrar con situaciones como esta, bueno, dolor continuado, ¿verdad? Pobre.
Bueno, es que la limitación y el dolor, ay. Y bueno, cuando este tipo de dolores o manifestaciones están ahí a flor de piel y nunca mejor, a flor de piel, la gente que lo ha sufrido o lo sufre, concretamente la trocanteritis, es que hay veces pasa uno el dedo y el paciente chilla.
Ah, caramba.
Pasando el dedo, ¿eh?
Ya.
Un simple roce.
Sí.
Parece una... el roce de la sábana, el darse la vuelta en la cama y apoyarse. Un horror.
Ya. Bueno, y es nuestra empatía faena. Para con este oyente. Qué faena. Bueno, y para todos aquellos, aquellas que puedan estar pasando, claro que sí, por episodios de dolor de cualquier tipo. Bueno, todavía hay tiempo si nos llaman rápidamente al 981-13-44-33 para que hablen con el doctor Pedro Tormo en esta edición de Directo a la Salud. Tenemos a Antonia también, doctor, vía lanocheconeester@radiovoz.es. Nos ha escrito hace unos minutos para hacernos también la siguiente pregunta. Nos dice así. Buenas noches, doctor. Soy una mujer de 52 años. Hasta ahora no me había vacunado para la gripe. Sí me he puesto las vacunas del COVID, pero después de haber pasado un par de inviernos bastante malos, mi médica de cabecera me recomendó que empiece a vacunarme. Sé que no estoy todavía en la edad de empezar, pero como no me ha ido bien estos dos últimos años, me recomendó que lo hiciera así. Quería preguntarle de qué manera puedo combinar la vacuna del COVID y de la gripe. Tengo que dejar muchos días. Como es la primera vez que me las tengo que poner, no sé muy bien qué hacer. Mi médica me dio alguna pauta, pero no me habló de fechas ni de cómo puedo combinarlas. Querría saber también si puedo prepararme físicamente tomándome algo para que me siente mejor. Gracias, nos dice Antonia.
Bueno, Antonia, hay que decirle que la vacunación antigripal no tiene edad. Va en relación, lógicamente, a una mayor incidencia en personas mayores, puesto que son más proclives o más propensas a tener problemas respiratorios, pero luego hay gente joven que tiene bronquitis de repetición, o que tiene asma crónico, o ha pasado un episodio de neumonía o dos episodios de neumonía, a las cuales también se les debe, de alguna forma, sugerir, no obligar, sino sugerir la vacunación antigripal. Hombre, a mí personalmente el que en el mismo día se vacune uno de las dos cosas, a mí personalmente no me hace excesiva ilusión. Yo demoraría, si es posible, entre una semana y 10 días, y naturalmente nunca hay que vacunarse si hay algún tipo de sintomatología respiratoria o sintomatología tuxígena, ni del uno ni de la otra, eso que quede claro. Y luego puede complementar la vacuna antigripal con el Verbivital, que vamos camino a que se vuelva a agotar,
como cabía esperar
con el panorama, con el panorama que tenemos. Entonces, Verbivital va a aumentar sus defensas antes de desayuno, comida y cena, sin ningún tipo de problema, y absolutamente compatible, como si se quiere vacunar de la fiebre amarilla, tampoco pasaría nada, podría tomar el Verbivital.
Ajá, muy bien, pues una idea. Antes de concluir, bueno, salvo que nos llamen, insistimos rápidamente, todavía tendríamos algún minuto en esta edición de Directo a la Salud, hablando del Verbivital más propóleo, porque estamos en pleno momento y en pleno auge también, y bueno, ya han empezado ya las vacunaciones, todo este tipo de cosas. Recordamos, doctor, que para cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que quiera tomar Verbivital, la dosis básica estaría en 3 diarias, ¿verdad? ¿Algún apunte con respecto a si hay que variar la dosis o en algún otro caso? Para tener una idea general.
Creo recordar que, no sé si fue la noche anterior o hace dos noches, o lo ves que ya es mucha gente, muchas noches, mucho tiempo y muchas preguntas. En algún caso he mandado 4 y excepcionalmente he prescrito 6, incluso he prescrito 6 durante 2 semanas y para volver a pasar después a 3 al día durante el resto, llamémosle, de la temporada otoño-invernal. Depende mucho de la patología de cada uno, depende mucho de los episodios anteriores, depende mucho del grado de inmunodefensión que tenga el paciente. Depende mucho de qué ha pasado el año anterior o el otro o algo por el estilo. Depende mucho de la polimedicación. Depende mucho de la pluripatología. Pero lo normal son 3 al día, situaciones excepcionales 6, situaciones relativamente habituales 4 y hay un pequeño porcentaje donde damos un tratamiento de choque durante 15 días y luego ya nos vamos al tratamiento de mantenimiento.
Muy bien. Pues cualquier duda, ya lo saben, nos pueden llamar por teléfono o escribirnos también en cada edición de Directo a la Salud. Pues aquí lo dejamos hoy en este espacio y mañana seguimos conversando con la audiencia, doctor.
Hasta el 17, hasta el 17, señora.
Seguimos en el 17. Un beso, doctor. Hasta mañana.
Adiós.
Muy buena noche. Buena noche.
Adiós,
hasta mañana,
adiós,
doctor.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
Él es Pedro Tormo, internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch, que se encuentran en herbolarios y también en farmacias. Asimismo, en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir directamente al laboratorio marcando este teléfono. Es el 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes, aquí en Radio Voz, Directo a la Salud.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La palabra es la razón. Burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
We'll be right back.
Seguimos en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Bueno, te invitamos a que estés con nosotros y a que nos cuentes. Estamos en el Día Mundial del Pan y en el Día Internacional también de la Alimentación. Vamos a hablar del pan, de un alimento absolutamente básico. Te vamos a preguntar qué lugar ocupa en tu menú diario, qué tipos de pan prefieres y cómo eliges el pan o panes que llevarte a casa. ¿Has hecho dieta de pan? ¿Has dejado de comer pan en algún momento? ¿Por qué motivos? ¿Cómo está evolucionando además tu manera de tomar pan y otros productos de panadería? ¿Qué opinas sobre los precios del pan? ¿Es un alimento caro? ¿Cuál es el pan más delicioso que has probado? ¿Le dedicamos un programa al pan? Pues tenemos muchos posibles argumentos para hacerlo. Tenemos música que habla de algo que le queda muy bien al pan, la mantequilla. Sí, vamos a escuchar un tema instrumental de Bonnie James, que nos gusta muchísimo, que se titula Butter, mantequilla, mientras nos vas llamando ya al 981-13-44-33.
de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, el motivo de hablar de todo esto tiene que ver con el Día Mundial del Pan y con nada menos que un producto de alimentación básico prácticamente en todas las culturas del mundo, donde no hay pan. Hay panes evidentemente diferentes, diferentes calidades, diferentes sabores, diferentes maneras, diferentes ingredientes también. Bueno, se habla del dilema del pan en una dieta saludable, se habla de un consumo que cae en picado desde hace tiempo, se habla de calidades de pan, del precio del pan también. Bueno, la verdad es que hay muchos posibles argumentos. Hoy podemos preguntarte cuál ha sido el pan más delicioso que has probado. ¿Algún pan del que seas especialmente fan? ¿Algo que te guste realmente? Bueno, ¿y de qué lugar ocupa el pan en tu dieta diaria? Hay quienes no comen prácticamente pan, o quienes no consumen pan, o quienes ya no compran pan. Hay quienes siguen consumiendo pan. Y en Galicia, bueno, pues tenemos incluso fiestas gastronómicas importantes, ¿verdad?, dedicadas al pan, y panes además con denominación de origen y especiales, protegidos. Bueno, y tenemos también, claro, una cultura asociada al pan. De esto queremos hablar. Es posible que en algunos casos hayas tenido que dejar de tomar pan por una cuestión de salud. Y es posible que hayas tenido que cambiar además el tipo de pan. Hay quienes optan por panes de otras harinas, de otras calidades. Hay quienes cambian el pan blanco o de harinas refinadas por pan integral, etcétera. O hay quienes probamos panes y nos gusta también pues ir ampliando, ¿no?, las posibilidades en cuanto al pan. Hay quienes tomamos pan a diario, de forma cotidiana, lo incluimos en la dieta habitualmente. Y bueno, pues hay quienes no, quienes prescinden del pan. Pues vamos a darle vueltas a esto del pan en una cultura especialmente panera como la nuestra. Estamos en Radio Voz, vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, guapísima.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que muy bien, aquí estamos. ¿Dispuestos? Sí, sí, bien. Esperando pasar una noche amable hoy hablando de panes y estas cosas.
Ya sabes quién soy, ¿no?
Sí, Carlos, desde redes, ¿verdad?
Premio.
Uh-huh. Adelante. Cuéntanos.
Mira, el pan de aquí, el pan de Neda, denominación de origen.
Sí.
Ya tengo una fiesta en el verano de pan de Neda.
Uh-huh.
Y es muy, 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 muy apreciado y muy
¿cómo
riquísimo.
¿Cómo es el pan de Neda? ¿Cómo es?
El pan de Neda es pan del país, con uh-huh. harina del país y con trigo del país.
Uh-huh.
Y dura 4 o 5 días fresquito.
Sí.
O sea, como los panes de antes, ¿sabes?
Uh-huh.
Y está riquísimo. Ya te digo, es un pan que dura 5 días tranquilamente. Y yo lo cojo y me dura 4 o 5 días.
Uh-huh.
Y fresco, ¿eh? O sea que al quinto día lo comes y lo comes como si fuera el primer día.
Uh-huh. ¿Cómo te gusta tomarlo?
A mí yo lo tomo con colacao y con leche. Uh-huh.
Con leche, ajá. Uh-huh.
En vez de echarle galletas, le echo pan, ¿sabes?
Uh-huh.
Y después en salsas ya tengo que tomar el pan integral. No como mucho pan ahora de Neda. No, no uh-huh. puedo.
¿No puedes?
No puedo, no, por el régimen que me pusieron, ¿sabes?
Uh-huh.
por el S de Santa Ana Casa, te traen pan integral de Vivo, y ese le tienes que comer, ¿sabes?
Ajá. Bueno, hoy nos preguntamos por esto precisamente. Hablamos de cómo va variando, Carlos, nuestra ingesta de pan. Bueno, ¿qué tipo de pan preferimos? ¿Cuán importante es también en la dieta? ¿Crees que podríamos prescindir del pan, por ejemplo, comer sin pan?
Pues yo te digo la verdad, yo como sin pan.
Uh-huh.
Cenar, ceno, porque hago un sándwiches o un par de sándwiches, ¿sabes? Con un pan Bimbo y con un poco de queso y un poco de unas lonchas de queso y unas lonchas de jamón york o jamón cocido. Uh-huh. Y lo hago en la sandwichera y me como un par de sándwiches así, pero con pan. Pero a la comida no como ningún pan.
Bueno, pero estamos hablando de que comes pan a lo largo del día. Cuando decimos la comida, comer sin pan o vivir, quiero decir, hacer una dieta sin pan.
No.
¿Podríamos prescindir del pan?
No. Yo pienso que no.
Uh-huh.
Además que el pan es sano, un pan hecho con arena del país y con trigo del país, y, o sea, sin ningún, unas cosas que le echan ahora al pan moderno,
uh-huh,
que son diferentes al pan de demolición de origen de Neda o de Carral,
uh-huh,
sabes que son panes riquísimos. El de Carral también es muy rico, que lo probé también.
Sí, sí.
Uh-huh. Es riquísimo y es también del país también.
Uh-huh.
Y dura también 4 o 5 días fresco.
Uh-huh.
O sea, son panes artesanos y hechos en hornos de leña.
Uh-huh.
O sea, que son panes riquísimos, ¿sabes?
Yeah.
Uh-huh. Son exquisitos. Es caro, pero es exquisito. Es igual que el pan de maíz.
¿Cuál crees que es el pan más rico que has comido? ¿Qué has tomado? ¿Qué dirías tú? Pues este es el más rico de todos.
Pues el de Carral y el de Neda, los dos, por igual. Son los panes más ricos que comí en mi vida. Y el de maíz también me gusta mucho.
Ajá. Oye, pues sigamos disfrutando del pan, sigamos tomando pan.
Sí, ya te dejo para que entre más oyentes. Y un saludo muy grande y
igualmente
a tu compañero, el del teléfono, otro saludo, creo que me acuerdo del nombre. Es que soy más despistado para los nombres, Esther.
Fíjate que lo decimos veces.
De casualidad.
Oye, estamos en un programa que se llama La Noche con Esther. Mira que lo decimos veces, ¿eh? Se llama Jorge Ruiz, el técnico.
Pues es un tipo maravilloso.
Es verdad. Pues venga, hay que prestarse un poco más de atención y recordar nuestros nombres. Venga, vamos allá. Vamos a intentarlo.
Gracias,
vamos a
un beso y un abrazo.
A memorizarlo. Gracias, buena noche. Un saludo, Carlos. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a hablar del pan, vamos a hablar de un alimento básico. Vamos a preguntarnos por los panes que hay en nuestro entorno, por la importancia que le damos al pan en nuestra dieta y, bueno, por los recuerdos que tenemos asociados también al pan, por el pan que tomábamos y el pan que tomamos y cómo va cambiando también el sabor del pan, el tipo de pan que tomamos, bueno, también podemos hacer alusión al precio del pan, etcétera, etcétera. Hablamos de pan en general, ¿de acuerdo? Bueno, y cada uno, cada una tendrá una perspectiva distinta, claro, con esto del pan. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Muy buenas y blancas noches tengan ustedes.
Buenas noches.
Digo lo de blancas, por lo del pan.
Pues siempre y cuando sea pan blanco, claro, el pan lo hay de muchos colores.
Sí, pero en este caso yo lo concibo como es pan blanco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, José Alberto de un pueblo de Amoeiro,
que
mando un saludo a toda la audiencia, al técnico y a ti también, y al doctor Tormo.
Uh-huh.
Que hacéis unos programas estupendos, ¿no?
Gracias.
Lleváis así muchos años haciendo esto, entonces es de agradecer, ¿verdad?, el trabajo que estáis desempeñando, ¿no?
Uh-huh.
Y también saludar a los vecinos de aquí, de Amoeiro, y alrededores, los que me conocen también fuera de Amoeiro, a toda Galicia, ¿no?, que ya hay gente que me conoce por toda Galicia. Bien, dicho lo cual, pues a mí el pan me encanta. Es más, yo como pan también. Y como pan al desayuno, también a la comida, porque como el compañero Carlos creo que es de Meda, a él también le traen, como a mí, el comer en casa. nos traen ese pan de, bueno, pan de molde, creo que se llama, y está riquísimo ese pan. No tiene, es como, a ver, es pan parecido al pan que normalmente nos traen de la panadería. No tiene corteza, es un pan, bueno, parecido al pan Bimbo, ¿sabes, Esther? Entonces, es un pan, bueno, es bueno, la verdad que sí. También me gusta más el pan, bueno, convencional, podemos decirlo así, el pan de barra, el de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, como dijo Manolo Botana, para la gente que tiene, que no tiene dientes, es un fastidio, ¿no? El morder esto, ¿no? Porque, pero hay pan, yo creo que hay pan blanco, me parece, para esta gente que tiene pocos dientes o no tiene...
Bueno, es que, a ver, estamos en 2024.
Sí.
Y hay muchísimos tipos de pan, muchos. Uh-huh. Los hay con corteza, sin corteza, con corteza más blanda, con corteza más crujiente, dependiendo del tipo de harina, harinas más refinadas, menos refinadas, con cereales y cereales de otros tipos,
es
añadidos.
Es decir, aquel que no come pan, decir, porque no quiere, normalmente.
Porque no le apetece, no le gusta o no desea, pero no la verdad desea. Es que hay muchas posibilidades, y hay panes de corteza muy blandita también. Uh-huh.
Lo que pasa es que, volviendo así al tema, ¿por qué la gente, dijiste, come poco pan? Uh-huh. Yo creo que ha subido bastante el pan. Uh-huh. Se encareció el petróleo y volvemos al pez que se muerde la cola. En el sentido de que todo sube, entonces el pan tiene que subir. Debería de ser lo contrario, pero claro, al subir el combustible, el petróleo y claro, a nosotros nos traen el pan. A ver, a mí me traen el bocadillo todas las noches, Esther. La panadería aquí, que por cierto les mando un saludo también, que hacen un trabajo también bueno y traen el reparto del pan a los pueblos, es de agradecer. Entonces subieron el pan. Yo te hablo de años y una baguette en Gerona 60 céntimos. A donde vaya esos 60 céntimos, o sea, estará un euro y pico ya, un euro 40 o lo que fuera. Una baguette. Y ya te digo, todo sube. Pero el pan no debería de quitarse en las dietas españolas, ¿no? O europeas, si me parar, ¿no? Porque el pan es rico. Uh-huh. Es rico, tiene muchos nutrientes. Y es bueno para la salud comer pan. Hombre, todo con exceso ya sabes lo que pasa, ¿no? Y yo cuando era más adolescente, que tenía 15 años y eso, tuve que adelgazar porque estaba sobrepeso. Bueno, comía demasiado también yo. Entonces comía bastante pan y quizá hacía poco ejercicio. Ahora no. Ahora hago... Con los años, ya tengo 49 ya, cerca de 50. A ver si llego allá. Y todo lo contrario a lo que hacía cuando era más adolescente, ¿no? Ahora hago ejercicio, me muevo más, estoy en 78 kilos. Alguna vez llegué a pesar 90 kilos. También mido unos 67, mido. Con lo cual, pues hay que cuidarse un poco la dieta, más que nada por salud. Más que nada por salud, hay que cuidarse por salud, no va a ser que te dé...
¿Y por qué estamos hablando de peso cuando estamos hablando del pan?
Porque el pan, si lo comes con... Porque esto va todo ligado. ¿Mm? Porque yo comí mucho pan cuando era muy adolescente y engordé muchísimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso lo estoy ligando ahora, el tema... Eso, no estoy desviando, ¿no? Es decir, simplemente que hay que...
No, es un comentario tendencioso, quiero decir, sí. Porque se le suele echar la culpa al pan de unos cuantos males relacionados con esto del sobrepeso y no es el único culpable, si es que hay culpables. Es decir,
no, el culpable
en general se dice, bueno, deja de comer pan y ya está. Pues a lo mejor el tema no va necesariamente por
no,
ahí.
No, el culpable del tema es uno mismo y la vida sedentaria que se llevaba o que llevaba yo con anterioridad, no es solo, no es el producto en sí que se tome, ¿no? Simplemente que yo antes pues me dejaba más, mea culpa, claro, porque y ahora pues me cuido más, me muevo más, me cuido, hay que comer pan, como dije al principio, es necesario, es que todo con mesura, ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero bueno, todas las comidas pues hay que acompañarlas con pan, siempre me han dicho pues empuja con pan, es lo típico, ¿no? Cuando estás comiendo, empuja con pan, eso siempre se me ha quedado, ¿eh? Empuja con pan, come, acompaña la comida con trozo de pan, es decir, un trozo de lo que estés comiendo más un trozo de pan para que el paladar se te vaya habituando a todos los cambios gustativos, ¿me entiendes? Y eso es bueno, que las personas vayan comiendo el pan, vayan saboreando. A mí me gusta el pan de cea, hablando de orígenes, porque aquí
sí,
también estoy al lado de... aquí al lado de, bueno, Amoeiro pues está al lado de Cea, no sé cuántos kilómetros quedará de aquí a allá, pero bueno, y hay una, el pan de Cea es muy típico de allí, ¿no?, de ese sitio de Cea. Bueno, dicho lo cual, pues os deseo a todas y a todos una feliz noche, y pues mañana pues abordaremos un tema interesante como el que estamos abordando hoy.
Pues adelante, sigamos conversando. Gracias,
venga,
Alberto.
Pues pasa
buena noche. Un saludiño.
Hasta luego.
Buena noche, gracias. Hasta luego. En directo estamos, esto Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ven, ven.
¿Sí? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos,
vale.
Dispuestos. Bueno, dispuestos, somos más.
Son Leonis Amondariz.
Leonis Amondariz.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tal?
Pienso que pan, hay muchas clases de pan y todos son respetables. A mí me gusta el pan de Mondariz, Mondariz Pueblo.
¿Cómo es o pan de Mondariz Pueblo?
Normal, es como cuando dices tú, pues como todos los días de esta clase de pan o de esta clase de comida, es normal. O pan normal que se leva. Pero me gusta que sea tostadito, bien cocido. Porque claro, a mi hija no me gusta. O no me gusta la miga, no me gusta pan mal cocido, me gusta bien cocido. Son barras de pan, valen uno 10, creo. Y, y hay unas bolas también redonditas que están, que empiezas a comer y no paras. Yo no como mucho pan, pero si me falta pan, morro.
¿Y luego?
¿Por qué? Porque me gusta el pan, aunque no coma mucho, me gusta aquel que como, me gusta hacerlo.
Sí.
Y que sea así, doradito.
¿Y comes más pan ahora o comías más pan antes? ¿Cómo fue cambiando a cosa con esto de pan?
Antes comía mucho. Cuando estaba con la menopausia primera. Se puede decir así. Bueno, pues ahí comía mucho pan, comía tostado. Ahora también a veces también da tosto un trocito, pero poco. No me quiero pasar, porque también no sé si me será bien. Todos dicen, me aconsejan no comer mucho pan. Y claro, pero de otra forma se te dijo, si me falta pan, morro. Yo si no panciño, morro. Yo pan de Mondariz. No es porque yo sea de Mondariz, o será porque sea de Mondariz, porque llevo toda la vida comiendo
de pan. Pero ¿te has probado pans de otros sitios? Es decir,
tenho
porque,
probado, sí, tenho
claro.
probado.
¿Y sigues preferiendo que te sacaron?
Sí, sí, sí. Prefiero pan de los panaderos de Mondariz. Porque tengo de muchos panaderos, por ejemplo, van muchos panaderos a repartir el pan. Y yo, eso que dicen antes, que todos los pan son muy respetuosos, o sea, que todos tienen un buen respeto. Pero, como gustar, no me gusta el pan así muy blanco, que ni con farina así por fuera, justo, ni mal cocido, justo muy pan, bien cocidinho. Porque, claro, como se dijo, a mi hija no la como, tampoco como pan mal cocido. Me gusta así, me gusta perfecto. Para mí, el pan de panadero de Mondariz es perfecto. Y después esas bolinhas redondinhas y tan chulas que pasas a comer y que quitas ya, mija, claro. A bola, yo que tengo mucha mija. Si le quitas la mija, pues no te queda mucho. Pero bueno, por lo menos.
¿Hay alguna manera, Leonisa, en la que te guste especialmente comer pan? Porque sí podemos pensar, pues puede ser en bocadillo, puede ser en sopas, puede ser... ¿Cómo te gusta tomar pan?
Sí, en todas las formas.